levanto temprano y me pongo a...
Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del albergue de Padre Rubinos.
Yo lo hago para notarme en el fresquito de la...
Los miércoles nos podéis escuchar aquí en la emisora Quack FM en la 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. También podéis hacerlo a través de la página web www.quackfm.org. Y hoy, 21 de diciembre, a las puertas de la Navidad, emitimos nuestro cuarto y último programa de este 2022, año que está a puntito de poner el punto y final. Para comenzar y no perder las costumbres, Fabián Rama encenderá los motores con una reflexión sobre un término que atañe directamente a las personas sin hogar. A continuación, Nilda Guerra, nueva en Radioactiva, viene a contarnos cómo se celebran en su país estas fiestas y a tocarnos la fibra con una apreciación que quiere compartir con nosotros. Otro participante que se embarca por primera vez en esta aventura es Miguel Navarro, que nos va a hacer una crítica personal acerca del Mundial que acaba de terminar. Será en los deportes. Una persona que estuvo en el programa anterior proponiendo un nuevo espacio, hoy se anima con todos por igual. Entrevistará a una figura muy necesaria e imprescindible en nuestro centro. Sobre el ecuador del programa, más o menos, Carlos Neira nos desvelará su identidad. La semana pasada nos quedamos con las ganas de escucharla, pues hoy la dejamos con la palabra en la boca. Pues hoy Isabel Torres regresa para llevarnos de la mano por la carrera de ese icono español de la balada de los 90. Y ya para poner el broche de oro a este último programa del año, otra voz nueva se une. David Agrelo nos propondrá un menú para estas fechas navideñas en sabor de boca. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos, que hoy están aquí acompañándonos con sus voces. En la parte técnica, los mandos, se encuentra Jackie López y Rocío Martínez, y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos en la antesala de estas fechas navideñas y bueno, hoy hay muchas personas nuevas también, como ya viene siendo algo habitual en Radioactiva, y vamos a presentarlos a esas seis personas que nos acompañarán y nos felicitarán el año y nos propondrán unos buenos deseos. Vamos a empezar con ellos. Por el fondo, Carlos Neira, bienvenido de nuevo y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A su lado, una persona nueva que se enfrenta a los micros, Miguel Navarro. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, muy buenas tardes.
A mi otro lado, otra novata, Hilda Navarro. Muy buenas tardes y bienvenida a Quack FM.
Muy buenas tardes, Nilda Guerra.
Nilda Guerra, no Guerrera. Bueno, Guerrera es ella. Seguimos con Fabián Rama, ya un veterano. Muy buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Coruña. Gracias.
Y en la zona de control están los participantes que intervendrán al final del programa. Una de ellas, Isabel Torres. Muy buenas tardes, Isa.
Muy buenas tardes.
A ver si hoy sí podemos escuchar esa bonita voz que tienes. Y por último, otra persona que viene a acompañarnos de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, un placer.
David Agrelo, ahí lo tenemos. Pues vamos a empezar ya con este cuarto programa de esta octava temporada y lo hacemos con Fabián Rama, que nos va a hablar sobre un término que, bueno, como decía, atañe directamente a las personas sin hogar y de una manera muy despectiva además. Así que escuchamos la reflexión que hizo sobre este tema Fabián Rama.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Buenas tardes, queridos radioyentes, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Me llamo Fabián Rama y esta semana vamos a hablar de una palabra poco conocida, la porofobia, entre otras cosas, pero que muy interesantes.
Clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja, nos complementamos.
En estos últimos años ha habido tantos cambios y nuevas realidades en nuestra sociedad que la RAE, Real Academia Española de la Lengua, ha tenido que incorporar muchas palabras nuevas relacionadas con la digitalización, Internet y las redes sociales, como Bitcoin, criptomoneda, ciberacoso, ciberdelincuencia y otras relacionadas con la pandemia, como coronavirus, COVID, desescalada, otras relacionadas con la sexualidad, y el género, como poliamor, transgénero, etc. Incluidas en el diccionario, hay una que pone nombre a una realidad triste y preocupante. Es la palabra aporofobia, que significa rechazo, desprecio e incluso miedo a los pobres. En una sociedad como la nuestra, occidental y capitalista, en la que se supone que las personas deben ser útiles en el sistema, se rechaza a los pobres sin recursos, porque se piensa que no tienen nada que ofrecer, no son útiles e incluso se consideran una carga para el resto de la sociedad. La aporofobia es rechazo a los pobres, da igual su raza, país o cultura. No vemos con los mismos ojos a los que llegan a nuestras costas en yates que a los que llegan en pateras. No aceptamos igual a los refugiados que huyen de la miseria o de la guerra de sus países que a los que vienen con dinero para invertir o para comprar propiedades millonarias, aunque ese dinero no siempre haya sido adquirido legalmente, perdón. La aporofobia se aplica solo a la gente pobre, sea donde sea. Y aquí en España hay mucha. Más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y lo más preocupante de esto es que muchas personas son pobres a pesar de tener un trabajo. Un trabajo muy mal pagado, por supuesto. Toda esa pobreza sale a la luz en las llamadas colas del hambre, en las que personas vulnerables económicamente se ven expuestas a la vergüenza pública y a ser vistas incluso como culpables de su situación.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Vivimos en una sociedad capitalista en la que la economía liberal no tolera ningún control y favorece que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. De hecho, en España la desigualdad es alarmante. Somos el cuarto país de Europa solo por detrás de Grecia, Bulgaria y Rumanía. Un 20% de la población en España es más de 6 veces más rica que la población más pobre.
Tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
¿Cómo podría solucionarse este problema? Evidentemente, empezando por las causas que la generan. Desde la política habría que establecer controles que impidan el enriquecimiento excesivo de algunos, prohibir salarios indignos y potenciar la formación profesional, porque la falta de formación es una de las principales causas que dificultan encontrar un empleo.
Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin...
Cuanto menor es el nivel de formación, mayor es el nivel de pobreza, como demuestran las estadísticas. Y más difícil resulta sobrevivir en una cultura que empuja al consumismo.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales.
Y hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que les haya gustado, hayan disfrutado y repito, muchísimas gracias por estar ahí una tarde más. Muchas gracias.
Mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Pues gracias a ti, como siempre, Fabián. Una gran reflexión. Tristemente, la RAE tiene que incluir algunas palabras para poder... Bueno, al final tildar ese fenómeno, ¿no? Que es el desprecio, hasta el odio, ¿no? A las personas en riesgo de exclusión. Es muy triste que tenga que aparecer esta palabra, pero también es cierto que si no la hay, tampoco se sabe que existe, ¿no? Entonces, pues ahí está y tú lo acabas de compartir con nosotros, así que nada, hiciste una reflexión espléndida, haciendo un análisis de la realidad de la sociedad actual, que me quito el sombrero como siempre. Así que Fabián, un placer tenerte aquí y te esperamos para el 2023 y que sigas deleitándonos con tus reflexiones y con tus intervenciones aquí en Radioactiva.
El placer es mío, muchas gracias.
Y vamos ahora con una persona nueva. Ella es Nilda Guerra, que no guerrera, aunque ella sí es guerrera, lo puedo asegurar. Y nos va a hablar sobre sus tradiciones, cómo festejan ellas las fechas navideñas. Y bueno, pues algo que creo que va a ser muy interesante y va a ser un intercambio cultural. La escuchamos.
Saludos, Radio Oyente. Mi nombre es Nilda. Me encuentro por aquí. Yo vengo del país de Venezuela y les voy a contar en resumidas cuentas todo lo que podemos hacer un día como hoy. Un 21 de diciembre sería para nosotros el Día del Espíritu de la Navidad. Allá celebramos en tradición, comemos mandarinas, ponemos lentejas en la mesa. Es referente a todo lo que es la abundancia. Entonces colocamos monedas, comemos la mandarina, comemos la lenteja y es prácticamente una cena para compartir en familia, dándole la bienvenida al espíritu de la Navidad. Eso sería el día de hoy. Para el 24 de diciembre nosotros tenemos de tradición algo similar a lo de ustedes. Vamos a la fiesta, a la misa del gallo. Allí esperamos la llegada del niño Dios. En ese momento de la llegada del niño Dios, sería a las 12, nosotros no tenemos mucho la tradición de Santa, sino más el niño Jesús. Entonces es la llegada del niño Jesús. Eso sería el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Luego, en la mañana del 25, estrenamos todos nuestros regalos y estrenamos ropa. O sea, es muy tradicional en Venezuela estrenar el 24, el 25, el 31, el 1 y el 6 de enero, el Día de Reyes. Para nosotros es fundamental, la Navidad es familia, ¿sí? Somos muy, muy, muy familiares y nos reunimos en la misa. Como les dije, en la misa tratamos de ser lo más sensible para esos días. Para el día 31 de diciembre tenemos la tradición de las 12 uvas, comer igualmente lentejas para la abundancia, la prenda íntima ese día, bien sea hombre o sea mujer, será del color amarillo para la suerte, para la abundancia. También tenemos la costumbre, las chicas solteras, de montarnos en una silla porque ese día nos vamos a puede hacer que ese año que viene nos vamos a casar o salir corriendo con una maleta para luego viajar. En el caso de nosotros hemos viajado muchísimo, ya ustedes saben por qué, nos ha tocado migrar mucho. Para culminar mis tradiciones, la más importante de nosotros es la comida. Nosotros somos de mucho comer. Cuenta la leyenda que en Venezuela, los españoles dejaron de tradición en la época de cuando fuimos colonizados. En esos banquetes de mayor cantidades, todo lo que sobraba, las negras, que eran las esclavas de la época, se encargaban de unir todo lo que era el poquito de carne, el poquito de cerdo, el poquito de pollo y pasas, aceitunas, todo eso se unía en un guiso. Ese guiso se era tendido en una hoja de plátano con la famosa masa de arepa. Si saben, la harina, nuestra querida harina pan, se tiende en una hoja de plátano. Allí se echaba el guiso, se decoraba con cebolla, pimentón y una pasita, una aceituna, y se amarraba, se cerraba y se cocinaba. Luego creciendo la tradición con el famoso pan de jamón. Es un pan relleno de jamón ahumado con pasitas y aceitunas rellenas. Luego viene la ensalada de pollo con papa, zanahoria y pollo. Y peticuá, nosotros le decimos peticuá, ustedes le dicen, no recuerdo ahora cómo le dicen, creo que vainita le decimos nosotros, peticuá, las arvejitas, le echamos también y ese sería nuestro plato típico. ¿Cuál es mi mayor momento especial para hoy? Es querer regalarles una reflexión. Para culminar mi querida presentación, que lo hice con mucho amor y cariño para ustedes, gente de La Coruña, el mundo es una tortilla, ¿verdad? Indudablemente unos van, otros vienen, unos nacen, otros mueren. Días y noches nos dan, pero ¿qué será que quiere la humanidad? Nada nos es conforme, queremos todo y no queremos nada. De verdad quisiera que en estas fechas decembrinas pudiéramos ser más sensibles, más amables, más amorosos, más perceptivos a todo lo que nos rodean y ver qué hay dentro de cada uno de nosotros. Podemos aportar más a este año venidero, tratando de entrar a un estado de conciencia y empezar a hacer nuestra larga lista de peticiones y ver qué nos falta y qué podemos aportar a este 2023. Somos piezas fundamentales para el rescate de nuestro mundo, humanidad. Tenemos presente que somos parte del ecosistema y si no amamos al mundo, ¿quién? Así que les deseo una súper feliz Navidad, un próspero año nuevo 2023 a todos nuestros radioescuchas. Se lo desea de todo corazón esta venezolana Nilda Guerra que vino a dar su vida acá a España con toda la disposición del mundo de que todo salga con bien. Confiemos y tendremos un mejor año y unos sueños y metas y proyectos por cumplir. Les deseo de todo corazón. Espero poder ser parte de ustedes. Gracias España, gracias Coruña.
Pues muchísimas gracias a ti, Nilda. Yo creo que ya formas parte de todas nosotros, nosotras y nosotros. Me encantó escuchar, pues eso, cómo celebráis vosotros allí las Navidades, el fin de año. Bueno, a mí personalmente me llamó la atención la ropa interior amarilla, ¿no? Aquí es la roja, pues no sé dónde podremos encontrar ropa amarilla fácilmente, pero igual hoy, pues hago este año hago la tradición venezolana, a ver si me da más suerte. Nada, pues desde aquí desearte un feliz año, unas felices Navidades y que se cumplan todos los objetivos que tienes para este 2023. Y lo mismo a nuestros radio oyentes, por supuesto.
Amén.
Muchísimas gracias. Y de este bloque ya de reflexiones vamos a pasar a los deportes con Miguel Navarro, que nos va a hacer una reflexión, una crítica personal sobre qué es lo que sucedió en este Mundial, que ha sido ganado, salió victorioso Argentina. Lo escuchamos ahora, Miguel Navarro.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Miguel y hoy en la sección de deportes voy a hablar sobre el Mundial de Qatar. Me gustaría hacer un comentario sobre los últimos acontecimientos de los partidos del Mundial y de la puntuación. Parece que este Mundial se lo querían dar a Messi. Ya está en la selección argentina, ya que ha recibido ayuda por parte de los que estaban arriba, la UEFA. En el partido de España contra Japón se notó esa desventaja cuando el árbitro argentino no miró, dando que la jugada siguiera su curso, penalizando a España con el gol japonés. En el partido de Argentina-Holanda sucedió algo similar, cuando el árbitro no pita un penalti a favor de Holanda, dejando nuevamente en evidencia de que el favoritismo a la selección argentina. Bueno, terminó el Mundial. Enhorabuena, Argentina. Era para Messi, no cabía ninguna duda. Se ha cumplido. Enhorabuena a la UEFA. Para el próximo Mundial, darle el trofeo directamente al equipo. Al equipo que más guste. No quiero ser ofensivo, pero es mi opinión. En mi opinión, no creo que estaba todo, creo que estaba todo amañado. Y que me da pena que el fútbol se convierta en un negocio. Se engaña a las personas y deja de ser un compromiso deportivo. Espero que la UEFA reflexione, porque son demasiadas críticas. Desde mi punto de vista, creo que España podría haber vuelto tras su derrota, pero para sorpresa de 45 millones de aficionados, se quedaron allí de vacaciones con su familia. Para mí el fútbol deja de tener sentido cuando existen otros intereses que lo convierten en negocio. La gran influencia que tiene este deporte en niños, niñas, deberían de hacer reflexionar a los directivos para que dejen sus intereses personales de carácter monetario fuera del mundial y del deporte en general. Oh, Bueno, hasta aquí mi mirada crítica sobre este Mundial. Muchas gracias por escucharme y bueno, he dado la enhorabuena a Argentina y bueno, pues que reflexionen para el próximo Mundial. Gracias por escucharme, gracias a todos y felices fiestas.
Muchas gracias a ti, Miguel, por José Miguel, por traernos esta mirada crítica. Bueno, yo creo que igual nos pasamos un poco, igual es, no sé, parece una espinita ahí que no sabemos perder mucho la selección española, no sé, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, es no me sale ahora la palabra, pero tiene tanta validez tu opinión como cualquiera, claro, para eso estamos en un medio de comunicación libre donde podemos dar nuestra opinión siempre cuando no ofendamos a nadie más. Y bueno, creo que lo has hecho pues eso, de la manera que tú crees. Yo discrepo un poco que sea que hayan estado amañados los partidos, fue un partidazo la final, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí. Fue un partidazo, yo ya doy enhorabuena a Argentina por haber ganado el Mundial, pero me parece que no estaba la cosa tan clara, pero bueno, mi enhorabuena siempre a Argentina y a Messi.
Claro que sí. Bueno, pues con eso nos quedamos con que al final, pues eso, ganó Argentina haciendo un partidazo, los dos, porque estuvieron así bastante igualados, la verdad, que fue un partido digno de una final que pocas se recuerdan así. Bueno, no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, sí, la verdad que la final estuvo muy bien, a mí me gustó mucho porque fue un partido muy igualado, no hubo ninguna jugada que se pueda decir nada, pero bueno, mi crítica no es la final, mi crítica es partido a partido se ha ido viendo cómo un árbitro que es argentino no puede pitar una España como pitó con Japón.
Bueno, se supone que nosotros tenemos que confiar en la imparcialidad, el subconsciente me lo está, la imparcialidad del árbitro y del arbitraje. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo para discutir más, que bueno, que es un tema que estaría muy bien debatirlo y gracias por ahí ponerlo encima de la mesa. Muchas gracias, Miguel. Bueno,
gracias a vosotros y ya digo, felices fiestas, Coruña.
Pues nosotros continuamos ahora, no os vayáis. Pues aquí estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social de Padre Rubinos. Son las 6:29, estamos rozando el ecuador del programa aquí en la emisora Cuac FM, en la 103.4, en rigurosísimo directo. Recordad, también os podéis escuchar por la página web www.cuacfm.org. Además, si no tenéis la oportunidad de escucharnos ahora en directo, podéis hacerlo una vez termine el programa, que se genera un podcast que se puede escuchar en la misma página. Entráis en nuestro programa y bajáis y podéis descargaros, podéis escucharnos y podéis compartir el link con las personas que vosotros queráis. Así que ya sabéis, tenéis que escuchar Radioactiva sí o sí. Y a continuación tenemos la entrevista, todos por igual. Carlos Neira la semana pasada pues nos propuso así una sección, un apartado muy novedoso sobre curiosidades de un día en concreto. Bueno, pues hoy decidió hacer una entrevista a una persona que está dentro de un colectivo de trabajadores del centro del albergue, que sí que una de ellas sí que vino la primera temporada, pero sí que es cierto que en estas 8 temporadas no volvimos a entrevistar a ninguno de ellos. Bueno, no os voy a dar más datos ni más información porque quiero que os lo cuente el propio Carlos Neira, así que lo escuchamos todos por igual.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carlos Neira y esta semana os acompaño en Todos por Igual. Y en esta ocasión me alegra estar con todos los oyentes para presentarles a nuestro entrevistado de esta semana, que se atreve a visitarnos en Radioactiva. Richard.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí.
Bueno, esta semana nos acompaña una persona muy carismática y de pocas palabras, la verdad, pero muy apreciado por la mayoría de los usuarios de nuestro centro. Bueno, Richard, empezamos con la entrevista. Te voy a hacer una así calentita. ¿Cuándo y cómo tomas la decisión de dedicarte a este trabajo?
Llevo bastantes años en el oficio, entonces surgió la oportunidad de venir para aquí para trabajar en Padres Rubinos. No sabía muy bien dónde me metía, pero sí deciros que una vez dentro estoy orgulloso de formar parte de todo el equipo.
Muy bien. ¿Y cómo llegaste a este servicio, precisamente?
Pues llegué a este servicio de rebote, muy de rebote.
¿Qué cosas te han llamado más la atención de trabajar en un albergue social?
Demasiadas. Nunca trabajé en este mundo, ¿sabes? Para mí era algo que nunca hubiera visto, entre comillas, y no sé, es todo nuevo para mí.
¿Qué te parece más complicado y satisfactorio de este trabajo?
Complicado, por supuesto, cuando tenés que hacer una intervención dura, cuando no quieres hacerla y debes hacerla. Y lo más satisfactorio es cuando ves las personas que están a tu alrededor te quieren y te aprecian por ser como tú eres.
¿Discrepas o cambiarías alguna de las normas del centro?
A nivel personal, a lo mejor cambiaría alguna. Pero como bien dice el dicho, donde hay patrón no manda marinero.
Bueno, Richard, cuéntanos lo más curioso que recuerdes que te pasaron en el centro.
Bueno, sí os puedo contar una anécdota muy, pero que muy, muy buena. Bueno, de todos sabéis que nuestra profesión implica tener un arco de seguridad y pasar por él para acceder a las instalaciones y todo eso. Entonces, lo que más me llamó la atención en su momento fue cuando un usuario le mandé sacarse el cinturón y se le quedaron los pantalones. Y como esas, muchas más.
Y bueno, vamos ahora con una, para romper un poco el hielo más. ¿Qué puedes contarnos sobre ti?
A ver.
¿O qué te apetece contar?
Llevo muchos años, de hecho soy de aquí, soy de La Coruña, llevo muchos años andando en bicicleta, es mi pasión. No sé, ¿cómo deciros? En mi tiempo libre, si no salgo a andar en bici, estoy reparándolas. Para mí es una enfermedad.
Cuéntanos alguna cosilla más que te haya tocado el corazoncito.
A ver, sí puedo deciros que el corazoncito, hay varias anécdotas que me han pasado allí y de todas, cuando te giras y una persona te da un abrazo, sobre todo en el centro en donde estamos, para mí es muy valorable.
¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de 10 años?
Pues no sé. Probablemente seguiré en la misma profesión. He tenido esta, he tenido otras, pero muy, muy, muy probable que siga o aquí o dentro de la empresa en donde estoy trabajando, pero Dios dirá.
Y bueno, ¿qué le pides a este 2023?
Paz, amor y mucha chicha para todos.
Y para despedirnos esta semana, felices fiestas y feliz año a todos y todas. Y mis mejores deseos para todos nuestros oyentes y sus familias. También agradecer a todos los compañeros de nuestro invitado de hoy la gran labor que realizan en su trabajo. No sé ustedes lo que opinan, pero yo me siento más seguro gracias a todos ellos. Un gran saludo a todo el equipo de seguridad, a Óscar, a Manuel, a Ángel, a Fidel. Y cómo no, al gran Richard que nos acompaña hoy.
Bueno, antes de despedirnos, Richard, tú tienes que someterte a la pregunta obligada de las personas todas que vinieron de Padres Rubinos. Gracias, Carlos, por una gran entrevista. Pudimos conocer un poquito más a nuestro querido Richard. Y nada, la pregunta es muy sencilla. Y es, ¿qué significa para ti Padres Rubinos? ¿Cómo lo resumirías en una palabra, en una frase?
Ni hay palabras ni hay frases. Para mí, formar parte de esa gran familia que es Padres Rubinos me abrió muchas, muchas puertas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Estoy orgullosísimo de formar parte de todo el equipo y de que los usuarios, de una manera o de otra, te acepten como yo soy, vamos.
Pues, y bueno, y por mi parte también darte las gracias por tu trabajo diario, porque eres un compañero excelente. Así que nada, así visteis a Richard y nos estarán escuchando desde el albergue, así que ya lo pudimos conocer un poquito más. Muchísimas gracias, Richard, por aceptar esta invitación y, bueno, y venir a Radioactiva, el último programa del año. Muchas gracias.
A todos vosotros, es un placer, ya te digo, felices fiestas a todos, vale, y un próspero año nuevo para todos. Gracias.
Bueno, pues después de esta fantástica entrevista, que nos toca presentar ahora a Isabel Torres, que por fin va a poder hablar y nos va a contar la trayectoria de ese desconocido, a ver de quién se trata, icono de los 90 de la balada española. La escuchamos en Espacio Musical.
Muy buenas tardes, señores y señoras, oyentes de este magnífico programa. Me llamo Silvia y hoy en el espacio musical vengo a homenajear a Sergio Dalma, un artista que triunfó en los 80 y 90. Aunque sigue estando activo, es una persona muy sencilla y colaboradora y a quien tengo mucha estima. Por ello decido hacerle este homenaje.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo.
Acabamos de escuchar la canción con icono de este artista en una de las baladas románticas más importantes de nuestro país. Esta canción participó en el programa Eurovisión celebrado en Roma en el año 1991. Quedó en un cuarto lugar dentro del ranking de puntos. La canción pertenece a un segundo álbum de este estudio del artista llamado llamado La piel, donde aparecen otras canciones como Cada mañana o Galilea que suena a continuación. Música Galilea.
No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por vía postal. Buenas pasan solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez.
Galilea, escrita por publicada en el álbum anteriormente mencionando el año 1991. Sin embargo, su debut como cantante comenzó con la edad de 17 años, donde participó en orquestas como Pasarela y Canalay. También fue vocalista en un grupo llamado Stills. Su primer disco oficial, Esta chica es mía, consiguió ser disco de platino en España en el año 1989. A partir de aquí obtuvo un alto reconocimiento en toda Iberoamérica. Escuchamos uno de los temas más bolongos incluidos en el álbum. Muy tremendo. Tras una época en la cresta de la ola, publicó en 2003 su novedoso disco De otro color. Escuchamos Dejándome olvidarte, canción con la que ganó el premio a la mejor canción en catalán en los premios de música.
Solamente mía, mientras se calma el mar y en él me pierdo solo, navegando injustamente. Solo mía, ahora que de ti ya no me queda nada. Mía, fría, otra noche fría. Ya fui como una lluvia en primavera, me olvidó sin más. Aún la siento mía como el aire, como la brisa suave de su boca al rozarme mía.
En su amplia trayectoria podemos destacar los trabajos en los que quiso homenajear a los clásicos italianos, hasta tres álbumes Vía d'Alma que publicó y diferentes años. Nos despedimos con una de las canciones, versión de tema italiano Ti amo. La
amo, moneda te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro de la...
Muchas gracias por haberme escuchado, señores oyentes, y bueno, y feliz Navidad a todo el mundo, y paz, mucha paz.
Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso.
Gracias a ti, Isa, por habernos traído, pues recordado más bien la trayectoria y habernos escogido estas canciones que nos acaban de recordar un poco a nuestra adolescencia, a nuestra infancia, ¿no? Mil gracias por venir aquí y atreverte a enfrentarte a un micro en directo que no es nada fácil, y os animamos a que lo hagáis desde a los que estáis escuchando desde el albergue, porque no es nada fácil y lo has hecho fantástico. Nosotros seguimos aquí ahora en el último bloque de Radioactiva. Pues entramos en el último tramo de este Radioactiva número 4, el último de este año 2023. Estamos en directo, son las 6:49, aquí en la emisora Cuac FM, la emisora comunitaria de A Coruña, en los estudios José Couso. Recordad que podéis escucharnos ahora en directo, también a través de la página web, y también, si lo deseáis, después podéis escucharnos a través de un podcast que se genera una vez finalizado el programa en la misma página web. A continuación ya la última intervención, y también se trata de una voz que se enfrenta por primera vez aquí a la radio. Él es David Agrelo y nos va a traer unas ideas para ver qué hacemos estas cenas, estas comidas que vienen todas por delante. Así que a ver si anotamos y cogemos algunas ideas. Os dejo con él, en Sabor de Boca.
Hola, muy buenas a todos y todas. Mi nombre es David y os quiero dar la bienvenida a nuestra sección Sabor de Boca. Dado que se acercan fechas navideñas, creo que es el momento de daros a todos unas sencillísimas y económicas recetas para que en estas fechas todo el mundo pueda prepararlas en sus casas fácilmente. Si no son las típicas, o sea, no son las típicas almejas a la marinera, langostinos o carne asada, que cada uno hace en casa de sus padres. Si no, os daré un aperitivo de carne, un plato de pescado y un postre para que en estas fechas tengáis unos kilitos de más. Tomad nota porque ahora mismo, sin más dilación, empezamos por el aperitivo. Se trata de unas bolitas de carne con queso. Como con toda receta, empezamos con los ingredientes. Serían 1 kilo de carne picada, podéis utilizar cualquiera, sea pollo, sea carne, o sea, sea cerdo, sea ternera. Medio vaso de salsa barbacoa. Una bola fresca de queso mozzarella. Harina. 2 huevos. Pan rallado, si os gustan los rebozados crujientes. Se puede utilizar panko o pan rallado especial para crujiente. Sal y pimienta al gusto. Y el gusto claramente es el vuestro, que yo no me lo voy a comer. Y aceite vegetal. Ahora vamos con los pasos. Primero, salpimentamos la carne en un recipiente y le añadimos la salsa barbacoa y lo mezclamos muy bien con las manos. Esto le añadirá sabor y cremosidad. Después cogemos un poco de carne, la aplastamos haciendo como si fuera una masa. Le añadimos un trocito de mozzarella y hacemos otra vez el paso anterior y lo ponemos encima de la otra carne y la mozzarella. Posteriormente le damos forma de bola y reservamos en un plato hasta que acabemos con todas. Lo ideal serían hacerlas del tamaño de una pelota de golf. Ahora pasamos por el empanado. Primero la rebozamos en harina, luego en huevo batido con una pizca de sal y después por el pan rallado o panko y reservamos. Finalmente, freímos todas las bolas en abundante aceite caliente, pero no demasiado, para que se cocine bien por dentro y el queso pueda fundirse bien. Cuando estén bien doradas, se retiran y se dejan en papel absorbente para retirar el exceso de aceite y a disfrutar. Pues después del aperitivo, ahora nos toca un plato de pescado, del cual vais a dejar el plato limpio a base de mojar pan. Se trata de salmón a la naranja. Y empezamos con los ingredientes, que son para cuatro personas. 4 trozos de salmón, 5 naranjas de zumo, que dan para unos 400 mililitros más o menos, 1 cebolla, 200 mililitros de nata para cocinar, sal y pimienta, otra vez al gusto, y aceite. Primero en una sartén grande sellamos los lomos del salmón, lo ponemos a fuego fuerte, primero con la parte de la piel mirando hacia abajo. Dejamos que se cocine aquí más o menos 3 minutos y le damos la vuelta. Por la parte de la carne le vamos a dejar solo 1 minuto y medio, o sea, la mitad de lo que hicimos con la piel. Así lograremos sellar el pescado dejando la parte del interior del mismo cruda. Al acabar reservamos en un plato. Después, en la misma sartén, echamos un pequeño chorrito de aceite. Lo calentamos a fuego suave y le añadimos la cebolla bien picadita. Dejamos rehogar a fuego medio unos 10 minutos mientras vamos removiendo de vez en cuando. Pasado este tiempo, cuando ya esté blandita la cebolla, añadimos la nata para cocinar. Mezclamos un poco y después añadimos el zumo de las naranjas, en total unos 400 mililitros que ya mencioné antes. Mezclamos nuevamente y dejamos cocinar unos 15 minutos a fuego suave. Y por último, añadimos el salmón y lo dejamos que se cocine en esta salsa unos 5 minutos más, tiempo suficiente para que se cocine en su interior y que haya mezcla de sabores y al plato. Y para acabar nuestra cena navideña, acabamos con el postre, lo más deseado por los golosos. Se trata de unas deliciosas trufas de chocolate. y estos son los ingredientes. ...300 gramos de chocolate... ...200 mililitros de nata para montar o batir... ...50 gramos de mantequilla... ...fideos de chocolate, cacao en polvo... ...o la cobertura final que deseemos... ...primero al baño María derretimos el chocolate junto a la mantequilla... ...también se puede hacer al microondas en intervalos de 30 segundos... ...pero recomiendo más el baño ya que en el micro corres el riesgo de que se te queme el chocolate... Cuando se haya derretido el chocolate, añadimos la nata ya montada y mezclamos con movimientos envolventes hasta que se haya mezclado todos los ingredientes. Cuando todo esté bien mezclado, vertemos toda la mezcla en un bol y dejamos que se enfríe por completo un día entero a temperatura ambiente o de 4 a una noche entera en la nevera. Pasado ese tiempo, pillamos con una cuchara porciones de la masa y vamos haciendo bolitas. De una en una las vamos reservando. Y por último, las rebozamos en la cobertura final escogida y para mayor presentación, de una en una las ponemos en un molde pequeño para cupcakes. Y con este postre acabamos esta sección de sabor de boca. Ha sido un placer para poder darles a estas ideas para cocinar en estas fiestas. Espero que todos ustedes puedan disfrutar de estas fiestas con su gente querida y les deseo a todos una muy buena, feliz Navidad y próspero año. Un saludo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, David. Creo que hemos tomado nota a todos. A mí el del salmón, igual sí que lo hago algún día que no sea especial porque me encantó. Pues gracias por darnos ideas. Espero que volvamos a verte por aquí y un placer.
Igualmente.
Y nosotros ya sí que nos tenemos que ir. Pues no queda tiempo para más, nos despedimos el año, despedimos felicitando las fiestas, deseándoos un próspero año nuevo, que todos vuestros